Bienvenidos a Psicología en 40, un podcast donde hablaremos de temas diversos de psicología. Mi nombre es Isaac Lamas.
Y yo soy Ismael Montaño.
El día de hoy es un día especial. Haremos tal cual nuestro especial navideño. ¿Y de qué hablaremos en Psicología en 40 sobre la Navidad? Bien, tal vez la dinámica va a cambiar un poco. No vamos a hablar tanto de psicología, sino tal cual del origen de esta festividad que pues está en puerta, ¿no? Ya estamos en este mes, en este mes navideño, en este mes de fiestas. Y como el anterior podcast también lo dedicamos a este tema, pero sí desde una perspectiva mucho más psicológica. Bien, ahora queremos hablar justamente de los orígenes. Y mucha gente se preguntará, bueno, ¿la Navidad de dónde viene, de dónde proviene? Pues realmente tienen diferentes orígenes y distintos orígenes. Pero uno de los más aceptados es que fue el Imperio Romano quien realmente dio a conocer como tal esta tradición, que realmente es un rito pagano, ¿sí? En este caso la gente que es católica pues entenderá, digo, los que no también me imagino que entenderán que son ritos paganos, que son fuera de la religión católica, por así decirlo. Y ¿qué eran estos ritos, estas celebraciones? Bueno, se celebraba a un dios, ¿sí? Al dios Saturno. ¿Qué es lo que hacían? Se juntaban en el 25 de diciembre, por ejemplo, que es el solsticio de invierno, que incluso en otras culturas también está asociado el 25 de diciembre al solsticio. Y de ahí viene esta fecha de los romanos. Se celebraba a Saturno, en el cual se hacían fiestas, en el cual era un desenfreno y un descontrol total. En las fiestas que incluso los pocos cristianos que habían en esa época, pues se asustaban, ¿no? Y era como lo satanizaban porque pensaban que pues era algo malo, ¿no? Ya que pues era un descontrol total. Entonces, de alguna otra manera, el Imperio Romano, pues lo fue inculcando, por así decirlo, y se fue modificando cuando el Imperio Romano pasó a ser cristiano, ¿sí? Que en este caso se empezó a el rey Justino declaró la Navidad como una fiesta cívica en la Edad Media, en el cual se celebraba, por ejemplo, se convivía con vino, juergas en la mañana, en la noche. A final de cuentas seguía siendo algo de fiesta, no algo tan, por así decirlo, bíblico o tradicional en la religión, por así decirlo. Hasta que, por ejemplo, realmente el cristianismo empezó a adoptar más esta fecha para poder, por así decirlo, hacer la transición entre la Saturnalia y la Navidad, ¿sí? Y empezaron a celebrar el nacimiento de Cristo, de Jesús, que mucha gente piensa que es el 24-25 de diciembre, pero realmente se tienen fechas distintas o se han descubierto fechas distintas. Por ejemplo, mucha gente piensa que es del 17 de julio al 24 de julio, y otros piensan o dicen que es del 16 de septiembre al 20-tantos de septiembre. No se tiene como tal una fecha del nacimiento de Cristo, pero el cristianismo utilizó el 25 de diciembre para poder adaptar su calendario con las tradiciones paganas y de esta manera poder pues llevar de una mejor manera esta transición. Y fue así como comenzó la Navidad cristiana realmente. Y aquí viene también, por ejemplo, otra disyuntiva que surgió, que incluso lo hablábamos antes de comenzar el podcast con Ismael, sobre Santa Claus y el Niño Dios. No sé igual tú qué opinión tienes sobre esto, Ismael.
Sí, antes de pasar a esta dualidad Niño Dios y Santa Claus, sí me gustaría platicar acerca del origen de la palabra Navidad. Porque, bueno, como tal, aquí en México, Latinoamérica, podemos hablar de esta palabra Navidad, que viene del origen latín y quiere decir natividad, es decir, nacimiento. Como ya lo comentaba Isaac, pues celebramos el nacimiento de Cristo, de Jesús, dentro de pues la extensión de esta religión cristiana católica. Y pues también haciendo una mención a el inglés, el término Christmas quiere decir misa de Cristo. Es decir, también estamos en la misma línea. O por ejemplo en otros países como Alemania se denomina Weihnachten. Disculpen mi alemán, pero es una palabra muy, muy nueva para mí esta palabra. Pero esta palabra quiere decir noche de bendición. Entonces, pues sí, todos estamos como en la misma sintonía, ¿no? De qué es lo que se está festejando en estas fechas. Y respecto a, pues sí, lo que comentábamos ya de esta dualidad, también se da por la diferencia de países. Por ejemplo, en países de Latinoamérica, en muchos se celebra todavía con Santa Claus. Algunos países que fueron inicialmente colonias de Inglaterra, de Estados Unidos, todavía podemos ver que se utiliza este personaje, que es a quien le pedimos los regalos, es con el que adornamos, es a quien van dirigidas nuestras cartitas para solicitar algún regalo. Y en México, por ejemplo, pues hablamos del Niño Dios. Entonces, muchos mexicanos celebramos todavía con el Niño Dios. Que si vienes de otro país, si vienes de, pues de nuestros oyentes, por ejemplo, de Ecuador, de Perú, de Colombia, si tú vienes aquí a México y hablas acerca de Santa Claus, van a decirte, no, aquí le pedimos al Niño Dios. Es algo más institucionalizado para el mexicano hacerle la cartita al Niño Jesús y también pues hacer el nacimiento como tal, el tradicional nacimiento que montamos en conjunto con estas fechas.
Igual nada más para aclarar esta parte, también por ejemplo los que nos escuchan desde la Ciudad de México y o más al centro del país, por ejemplo ellos le piden regalos como tal a los Reyes Magos, no al Niño Dios o a Santa Claus. Pero sí, igual como comentabas, en México la tradición de pedirle al Niño Dios, creo que igual es igual o igual de fuerte o hasta más que Santa Claus, como tú nos decías.
Sí, y pues esta fecha une, de hecho es el mismo formato, de dar y recibir regalos, de tener siempre presentes para las personas. Y pues ya ahí estaremos hablando también de algunas tradiciones, de algunos símbolos que se cruzan entre culturas o que eran de culturas pasadas y que hoy en día pues se utilizan totalmente para esta cuestión religiosa cristiana católica. Entonces pues demos paso por ejemplo a una tradición que se da en muchos lugares, que es el árbol de la Navidad. Entonces, primeramente, ¿por qué utilizar un árbol? Ya lo comentaba Isaac anteriormente, se celebraba el solsticio de invierno, se celebraba a la naturaleza, entonces estamos hablando de que el árbol es un símbolo ancestral que anteriormente utilizábamos como dentro de esta cuestión de lo que podemos significar como paganismo. Le celebrábamos al árbol. El árbol era el festejado por ser un símbolo de la naturaleza. Y otra cuestión también muy tradicional, ¿por qué colgamos esferas? Por ejemplo, las esferas pues son los frutos o simbolizan toda esta cuestión de la abundancia, de que haya cosas, de que haya alimentos. Entonces ahí está un símbolo encerrado, porque pues en realidad si tú sabes algo de botánica, de biología, pues los pinos no dan frutos como tal, frutos comestibles de este estilo. Entonces ahí un símbolo de la Navidad, pues el arbolito, ¿no? Que si utilizamos también las luces, Las luces en muchos lugares también simbolizan como alejar a los malos espíritus que anteriormente se ponían señales, pues en las casas o en las puertas, y se ha integrado de una manera distinta, ¿no? Hoy en día, pues ya hablamos de que son adornos, lo utilizamos para que se vea bonito, para competir con el vecino, para ver quién tiene las lucecitas más chidas, más geniales, y para opacar, ¿no? Para lucirte en estas fechas. Que obviamente pues ya luego entramos al tema de la economía, de cómo nos sale el recibo de la luz en estas fechas, ¿no?
La cuesta de enero.
La cuesta de enero también, ya cuando nos llega todo esto. Pero bueno, y también en conjunto con el árbol de Navidad, pues tenemos el nacimiento. Entonces, aquí en México se monta el nacimiento en una estructura de unas figuras pequeñas. Ponemos una recreación del pesebre, el momento en el que pues están tanto María y José esperando el nacimiento de Jesús, y hay personas que incluso montan el nacimiento desde noviembre. Yo he visto personas que ya a inicios de noviembre ya tienen su nacimiento en conjunto con su árbol, y pues ahí también se ve toda la peregrinación de los Reyes Magos, que justamente también hablaremos de ellos. Y pues va montado también el camino hacia el pesebre. Vemos los símbolos también del bien y el mal. Vemos al ángel, vemos al diablo y vemos a la naturaleza en su totalidad, ¿no? Entonces vamos dando paso también a el tema de los Reyes Magos, que también Isaac ahorita nos va a hablar acerca de estos personajes singulares.
Bien, primero que nada, igual, si vamos a hablar justamente de este tema, pero igual, como les decía, la diferencia, por ejemplo, que existe tanto en México y entre otros países, ¿no? La diferencia entre San Nicolás y el Niño Dios, ¿no? Bien, ¿quién es San Nicolás? El nombre significa tal cual protector y defensor de los pueblos. Él fue tan popular en su tiempo que se han creado más de 2000 templos en su honor o para venerarlo, por así decirlo, por ayudar a los niños, ¿sí? Y por ejemplo, cada que se realizan fiestas, que es el 25 de diciembre, se reparten dulces y regalos a los niños, normalmente a niños de escasos recursos o de albergues, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el término de San Nicolás o Santa Claus se comenzó realmente porque en Alemania el nombre es San Nicolaus y se comenzó a llamar Santa Claus, siendo representado siempre con un traje rojo, que igual Ismael me decía esa información, ya no la tenía, que realmente él se vestía de verde, pero por hacerlo comercial, me imagino, se hizo rojo con barba, o sea, con un traje rojo y barba blanca, que después ya se hizo súper representativo, ¿no? Y se tiene como la idea de que es quien va todos los años y cruza por todo el mundo a repartir regalos a los niños, ¿no? Por ejemplo, también se entiende o se sabe que Nicolás murió atendiendo a enfermos de epidemia y dejó una gran fortuna, la cual pues fue repartida entre los pobres a un monasterio. Y después, o más bien antes de su muerte, peregrinó por Egipto y Palestina, donde conoció Tierra Santa. Entonces, de realmente ahí viene el origen de Santa Claus o San Nicolás. Aquí en México, por ejemplo, existen muchos pueblos, muchos templos sobre San Nicolás de Bari. Y normalmente pues las fiestas son el 25 de diciembre, ¿no? Es cuando lo celebramos. Pero, repito, viene la dualidad de que en México pues celebramos al Niño Dios. Y el Niño Dios, pues bueno, tenemos esta parte de las posadas, ¿no? Que de alguna u otra manera es lo que representa al Niño Dios. O cómo se originó aquí en México, por ejemplo. Realmente nos vamos a ir al tiempo de la conquista, ¿sí? Normalmente, anteriormente, en la época de la conquista, ¿sí? Los frailes evangélicos se dieron a la tarea de inculcar la veneración de Cristo como única deidad, ¿sí? Ya que sabemos que en México la cultura, o por ejemplo los indígenas, tenían diferentes dioses. Entonces se trataba de que Cristo fuera la única deidad. Entonces los frailes agustinos, incluyeron en 1517 las llamadas 9 misas de aguinaldo, ¿sí? Que comenzaban el 16 de diciembre y terminaban el 24 de diciembre, en la cual se realizaban estas misas celebrando la natividad de Cristo, siempre con la figura de María, con la figura de José, representando la Navidad como tal. Después se comenzó a hacer esta parte ya más popular, se trasladó a los hogares y se hicieron las típicas peregrinaciones que se hacían con los vecinos. Se empezó a popularizar esta parte de la peregrinación, las posadas, en la cual, por ejemplo, se recorrían casas y casas cada día pidiendo posada, siendo, por ejemplo, el 24 el día que se le daba posada a José y María, y se celebraba ya la posada, por así decir, mayor, en la cual pues ya se celebraba con veladoras, con un ponche, piñatas, y se guardaba esta esencia social de las posadas. Digo, actualmente creo que está bastante distorsionada la idea de posadas por esta parte del alcoholismo, pues, pero bueno, ese es el origen como tal de lo que es el tanto Santa Claus como el Niño Dios o el nacimiento de Cristo. Y un poquito de la historia de lo que es la posada en México. Y justamente de los tres reyes magos. Bueno, hablamos que estos tres reyes realmente no eran ni siquiera cristianos, ¿sí? Realmente ellos seguían a la estrella de...
Sí, no, de hecho seguían al vidente Zoroastro. Y bueno, de hecho Melchor, Gaspar y Baltasar eran unos enviados en base a esta videncia, o a esta premonición que había tenido Zoroastro, y por eso iban en búsqueda de esta persona, de este nuevo rey que iba a unificar y que iba a llenar pues esta tierra de nueva cuenta de armonía, ¿no? De compasión, de todo lo que se necesitaba. Y bueno, los Reyes Magos siguen siendo también un símbolo de regalos. También viene una festividad ya más adelante, ya en enero, que es posterior, pero sigue siendo como en el mismo formato de la fiesta, ¿no? Como tal. Y ya lo comentaba Isaac, las fiestas pues se han distorsionado un poco, se han modificado, se han modernizado. Por ejemplo, anteriormente se utilizaba la corona, que anteriormente se utilizaba con 4 veladoras. Entonces, conforme se iba acercando más la fecha y conforme ibas haciendo también las posadas, ibas prendiendo una veladora hasta que llegaba el día de como tal la coronación o nacimiento del niño Jesús, que se coronaba como el nuevo y único Dios, que unificaba en base a las nuevas religiones, o la única religión, de acuerdo a lo que menciona el cristianismo. Y pues también tenemos otro símbolo de las posadas, algo muy utilizado, algo muy popular y algo muy querido también por los mexicanos: la piñata. La piñata de estrella, de los 7 picos. Y pues, ¿qué simboliza la piñata de los 7 picos? Son los pecados capitales. Entonces, el objetivo es destruir el mal en base a los golpes, a la piñata. Y obviamente también pues se utiliza esto del vendaje de los ojos, porque estamos hablando de que tenemos una fe ciega para derrotar estos 7 pecados capitales, para derrotar el mal. Y una vez que lo derrotamos, pues tenemos una recompensa, ¿no? Que tradicionalmente se utiliza la recompensa de las frutas. Y sí, sé que para los niños no es ninguna recompensa. Incluso yo también me sentiría mal recibiendo una naranja golpeada. Pero ya posteriormente pues sí lo transformamos en otro tipo de cosas, como son las golosinas, los dulces. Y pues ya que lo destruimos, como comentábamos, el mal, ya tenemos esta bendición o tenemos este premio, este endulzamiento de la vida.
Abundancia.
La abundancia, así es. Y pues obviamente también dentro de las fiestas está la Nochebuena, que es la finalización de todas estas posadas, y es un símbolo también de abundancia, porque como no hay tanta comedera, como no hay de beber lo que quieras, y finaliza ahí, con un atrancón, que nos damos, y para posteriormente, ya para el 25, algunas personas lo manejan del 24, pero tradicionalmente en su mayoría lo manejan del 25, hacer la entrega de los regalos y dar los presentes en su mayoría pues a los niños, ¿no? Que también esta cuestión de... es curioso, ¿no? Cómo se maneja la ilusión de un niño cuando todavía cree en que Santa Claus se va a aparecer o el niño Dios te está trayendo los regalos y la transición, ¿no? De cómo lo vemos ya de adultos, cómo ya sabemos que estos personajes pues no son reales, ¿no? Cómo damos cabida a que pues eran nuestros papás o era alguna otra persona quien nos regalaba estos presentes.
Sí, justamente esa fecha, sí, hablamos de la entrega de regalos, ¿no? Y cómo yo recuerdo de niño, ¿no? O sea, que te ponían esta ilusión de, ah, vamos, que el niño Dios te va a traer los regalos o Santa Claus. Siempre existió esa disyuntiva o esta dicotomía entre el niño Dios y entre Santa Claus, ¿no? Pero bueno. Esa idea, ¿no? Esa ilusión que te creaban los papás de, ay, sí, el niño Dios te va a traer, el niño Dios. Siempre esperábamos los niños esta fecha y creo que también los adultos esperan estas fechas. Pero como niño, pues creo que se vive diferente, totalmente diferente con la ilusión, con la inocencia, ¿no? De creer que sí, el niño Dios nos va a traer y que podemos pedir lo que querramos cuando al final, pues no nos traen lo que querramos exactamente.
Es depende del presupuesto, ¿no? Que
Exactamente,
tengan.
depende del presupuesto de Santa Claus o del Niñito Dios, dependiendo de lo que ellos tengan. Pero por ejemplo, es muy bonito, ¿no? Yo recuerdo mi infancia teniendo esa ilusión de, ay, esperar un regalo, despertarte el 25, correr a levantar a tus papás y decirles, ay, mira lo que me trajo, y etcétera, etcétera. Y ver cómo tus papás se emocionaban, ¿no? Que ya después te enteras de toda esta situación y pues sí, se rompe un poquito la ilusión. O sea, por ejemplo, yo platico mi experiencia cuando yo supe esta situación. Por ejemplo, yo me enteré a muy temprana edad, por así decirlo, a los 6 años, que Santa Claus o Niñito Dios pues realmente no existían. Y pues bueno, yo lo platico de forma chistosa porque cuando yo le conté a mi mamá que yo ya sabía porque los vi, por ejemplo, a ella y a mi hermana, a mi hermano poniendo los regalos, pues sí, me dijo, ah, ok, pues bueno, que ya supiste porque pues ya no pides regalos tan caros, ¿no? Entonces dije, ay, no, ¿para qué rompía mi ilusión, ¿no? Pero bueno, es una ilusión muy bonita, ¿no? El poder esperar esos regalos y creo que aún siendo adultos, pues esperas diciembre para poder regalarte o regalar, creo que esa es la parte importante, el dar y recibir, o sea, con tus seres queridos, poderles demostrar, aparte del cariño que, por ejemplo, les demuestras todo el año, pues justamente ese día demostrarlo con un presente, ¿no? Con un regalo físico y ver la ilusión y ver el que a lo mejor alguien no se lo esperaba y le das un regalo y es algo muy bonito, es algo que te llena, creo que es parte de estas fechas, esa parte el sentir la satisfacción de poder darle a alguien más y ver su cara de agradecimiento o que no se lo esperaba, etcétera, etcétera. Y creo que eso es muy bonito, creo que es la parte que tenemos que rescatar siempre. Sea o no la ilusión de creer o no en el Niñito Dios o en Santa Claus. Creo que esa es la parte, el dar y recibir, y creo que es esas fechas, ¿no? Esta parte no solamente de abundancia, de, ah, sí, nos va bien, etcétera, etcétera, que es justamente lo que hablábamos en el podcast pasado. Pero pues sí, a final de cuentas, la unión familiar que se puede llegar a dar, por ejemplo, en la cena de Navidad, como lo decía Ismael, que es la preparación de un platillo. Es una cena especial donde nos juntamos con la familia que a lo mejor no vemos tanto, y es momento donde podemos tener conversaciones pues agradables, divertidas, en la mayoría de los casos, porque no en todas las familias se puede llegar a dar, pues. Pero es un momento en el que convives con la familia, donde estás bien, donde aparentemente todo es felicidad y se comparte esa felicidad que se espera que dure todo el año. Pues sí, evidentemente a veces no se puede, pues, pero es como ese momento de celebrar que aún seguimos vivos, que o los que estamos, pues estamos juntos, estamos bien. Y creo que esa es como la esencia de la Navidad más que otra cosa. Y poder, repito, dar a alguien a lo mejor no algo económico. Por ejemplo, la persona que prepara la cena, ¿no? Que es alguien que, aparte de dar cariño, o sea, con la cena, pues también cuánto no invirtió en ese sentido, lo económico, ¿no? Y creo que la persona que prepara la cena siempre es la que se lleva toda la chinga, ¿no? O toda la friega en ese sentido. Y muchas veces es la que menos se le agradece, ¿no? Entonces, pero sí, justamente la cena de Navidad es esta parte en donde convivimos y es algo súper tradicional, ¿no? O sea, en México es súper tradicional el hecho de poder celebrarlo de esta manera con una cena. Normalmente es el pavo, los romeritos. Digo, no sé qué otra comida hagan ustedes. La pierna, el lomo, etcétera, etcétera. Pero es algo súper tradicional y algo súper bonito, la verdad. Y es también un momento de abundancia en el que pues todos pueden comer y disfrutar. Y el día siguiente lo más delicioso, el recalentado, ¿no? Uy, ¿tú qué opinas, Ismael?
Sí, de hecho, y también haciendo énfasis con, reiterando, de acuerdo al podcast anterior, no podemos dejar de lado que es una fecha materialista, donde pues sí, hay abundancia y de manera simbólica o con ciertos rituales, como todos estos que dijimos, del árbol, de las posadas, nacimiento, la cena como tal, la cena navideña, estamos trayendo la abundancia, pero pues sí buscamos como tal eso, ¿no? Buscamos enriquecernos con otras cosas. Y otro tema curioso, ahí también para tocar, la cuestión del aguinaldo. En muchos lugares todavía se sigue manejando esta cuestión del aguinaldo. Incluso, cosa curiosa, se institucionaliza, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo de México. Entonces, el aguinaldo tradicionalmente era como una propina, o era como un regalo extra, ¿no? De quien te daba los servicios anteriormente. Llámese que el jardinero, o llámese que la persona que te daba algún producto, que te llevaba la leche, la carne o lo que sea. Tú le dabas un aguinaldo, ¿no? O incluso estas personas iban pasando de casa en casa y te deseaban una feliz Navidad, esperando pues también ese deseado aguinaldo, esa cantidad. Y actualmente en México, pues de manera legal son 15 días de salario. Ahí que es una gran gratificación para poder soportar pues también las cantidades que gastamos en estas fechas. Como ya lo decía Isaac, pues sí, el desembolso de los regalos, de la cena, de los dulces, del alcohol, de todo lo que implican estas fechas, ¿no?
Y igual como decimos, ¿no? El desembolso y el desenfreno que se puede llegar a dar en estas fechas. Yo casi como favor personal les pediría, contrólense. Llevo 2 fines de semana yendo a plazas para ver juguetes, para hacer compras navideñas, y de verdad, la gente en esta época se vuelve tan desesperada y tan, no sé, puede ser peligroso de alguna otra manera. Por ejemplo, ayer fui a una plaza comercial aquí en mi ciudad, y de verdad la gente con un ritmo así de acelerado, súper quítense, ya voy, muévanse. No, realmente esa parte no está bonita. Esta parte no está padre. De verdad, contrólense, contrólense, porque sí, no es bonito llegar a una plaza, ver tanta gente y la gente, en vez de estar alegre, en vez de estar a gusto, no sé, andan con toda esta desesperación de comprar los regalos y rápido, y quítense y no me estorben porque tengo que terminar rápido. Contrólense, contrólense. Y no gasten todo su aguinaldo. También acuérdense de la cuesta de enero. Creo que esa parte es muy importante. Sí, es muy bonito esta fecha y lo repito, y es una de las fechas que a mí más me gusta. Pero sí, creo que esa parte es importante, ¿no? Sí, estamos en una época de abundancia, una época donde vamos a gastar, ¿no? Sobre todo. Pero creo que el hecho de dar amor y cariño es más importante que un regalo, ¿no? Representa más, ¿no? El cariño que le puedes llegar a dar a una persona que el regalo. Porque a veces la persona puede ser que a lo mejor ni siquiera aprecie el regalo, pero el hecho de que se lo diste con cariño, etcétera, etcétera, pues es lo que representa realmente. Y pues sí, también eso es una de las tradiciones, ¿no? El ir a comprar cosas en Navidad y poder regalar, ¿no? Como lo decía, y que la persona pues sienta, ¿no? El cariño que tú le das a través de un regalo. Pero sí, sí, en estas fechas también esa parte creo que es importante tocarla, el desenfreno de, tengo dinero y gastarlo, y gastarlo, y gastarlo. Y cuidarlo, creo que es importante cuidarlo un poquito, pero pues bueno, ahí cada quien, sus gustos, sus necesidades. Y si, qué padre que quien lo pueda hacer, pues lo haga, ¿no? Y pueda sacar en ese sentido, desembolsar todo lo que pueda, qué padre, ¿no? Pero sí, sí, cuidar esa parte creo que es importante en estas fechas también.
Y bueno, nosotros hablamos de que si haya cariño, si haya abundancia en otro tipo de cosas, no estamos peleados con los regalos materiales. Obviamente sí es una fecha, como ya les señalaba, pues de mucho materialismo, pero ¿quién no quiere un regalo, no? Que por cierto, si nos está escuchando Santa Claus o el Niño Dios, a ver si ahí nos llegan unos nuevos micrófonos, un programa de edición nuevo, ¿no? Para hacer el podcast. Digo, ¿verdad? Estaría muy padre.
Igual una cámara para ya poder comenzar con los videos, porque es un proyecto nuevo que tenemos y que esperemos que les vaya a gustar y muy pronto va a salir. También estaría muy padre si ahí Santa Claus nos está escuchando y nos quiere regalar una cámara de video así bonita para poder trabajar. Creo que también estaría muy padre.
Sí, de hecho, si alguno de los patrocinadores o también oyentes se quiere convertir en nuestro Santa Claus o Niño Dios, no tenemos ningún problema, ¿eh? Ahí les dejamos nuestros datos también.
Mi número de cuenta.
Mi número de cuenta para que nos pueda llegar ese regalito. Y pues sí, ya cerrando el podcast, también haciéndoles mención, viene un nuevo proyecto. Síganos en las redes sociales para que se den cuenta. Ya está en camino también la apertura de nuestro programa en YouTube. Entonces, para que nos puedan ver en otros formatos y que puedan saber más de psicología en 40.
Y justamente para cerrar, pues ya esta reflexión de mi parte. Disfruta la Navidad en familia, con amigos, con la gente que quieras, que ames y que te represente. Y más allá de los regalos, creo que el dar cariño, dar amor y demostrárselo a la gente es lo más importante en estas fechas. Como dije y como dice Ismael, no estamos en contra del dinero, del dar un regalo, etcétera, etcétera. Y como bien decimos, pues aceptamos también todo tipo de regalos. Entonces, únicamente hay que quedarnos con eso, con el compartir con nuestros seres queridos estas épocas y procura no excederte en todos los sentidos. Bien. De mi parte fue todo. Esto fue Psicología en 40. Les deseamos una feliz Navidad. Ismael,
pasen una feliz Navidad, cuiden a sus familiares y disfrútense mucho.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.